33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1. Si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 18 de abril, martes de regreso al trabajo y vuelta a la rutina, seguro para la mayoría de ustedes, también para nosotros, así que vamos a dejar a un lado la melancolía de las vacaciones pasadas y ofrecerles hora y media de información y entretenimiento que, como siempre, nos va a tener pendientes de las ondas hasta las 2 de la tarde. Espero que hayan disfrutado muchísimo de estos días y que comiencen la semana con el mejor pie posible, ¿eh? Como decía, dejamos atrás los días festivos, dejamos atrás los días de Semana Santa, en los que las calles de los municipios de nuestra zona media han acogido las correspondientes procesiones y eventos en torno a esta festividad. Pero antes de comenzar con nuestra programación habitual, me gustaría comentar que estos días también hemos vivido un suceso que ha consternado a toda la ciudadanía navarra. Hablamos del chico de 20 años que falleció en Tudela el pasado fin de semana, en concreto el pasado domingo, atropellado por un coche cuyo conductor, otro chico de milagro, tras darse inicialmente a la fuga, se entregó casi 4 horas después a la Guardia Civil. Ayer supimos además que dio positivo en cocaína. En el suceso además resultaron heridas dos chicas de 20 y 21 años con pronóstico en principio reservado. El Ayuntamiento de Tudela mostró su dolor por lo ocurrido, condenó la conducta del conductor y declaró ayer lunes jornada de luto oficial en la ciudad. Para hablar de todo ello estará en estos micrófonos en torno a la 1:30 el redactor de la revista Plaza Nueva, Iker Sesma, que ha estado cubriendo este suceso desde el pasado domingo y ayer mismo además también estuvo en esa concentración que tuvo lugar por la tarde en Tudela. Nos va a hablar de todo ello, nos va a contar todos los detalles a la 1:30 Iker Sesma, pero además la actualidad también nos dejaba la pasada semana la dimisión del consejero de Educación, José Luis Mendoza, y el nombramiento de María Solana como nueva consejera, quien además continuará ejerciendo como portavoz del Ejecutivo Foral. Y cambiando de nuevo de tercio, el 14 de abril continuó siendo para muchos un día en el que recordar a todos aquellos que lucharon por la Segunda República Española con los sucesivos homenajes en nuestras diferentes localidades de la zona media. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar ya con nuestra programación habitual y solo me queda contarles que inmediatamente después de que Iker Sesma acapare nuestros micrófonos para contarnos lo sucedido en Tudela, recibiremos en estos estudios a nuestro Mikel Arilla. Con él vamos a hablar de fútbol, como hacemos cada semana, y a repasar los resultados que nos ha dejado la categoría de tercera, donde tenemos a nuestra Peña Sport, que es la única que ha trabajado en estos días festivos. Así que dicho esto, ahora sí, hacemos una parada. Escuchamos a nuestros anunciantes y también amigos, como les digo siempre, y regresamos ya mismo en esta mañana de información local, aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, comenzamos.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy, martes 18 de abril, habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 8 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 21 grados en Peralta y los 19 en la ciudad del Cidacos. Y mañana, miércoles día 19, el cielo permanecerá despejado durante todo el día, con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Descenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 7 y 6 grados en ambas localidades y máximas que no superarán mañana los 19 grados en Peralta y los 17 en Tafalla.
Comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y como siempre mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 18 de abril y cuando pasan 41 minutos de las 12. Unas efemérides que nos trasladan atrás en el tiempo, bastante atrás en el tiempo, y que nos llevan hasta el año 1506 para contarles que cerca de lo que fue el Circo de Nerón, lugar donde además fue martirizado y enterrado San Pedro, el Papa Julio II colocaba día como hoy la primera piedra de lo que se convirtió en la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Ahí es nada. La construcción se dio por finalizada más de un siglo después, en concreto el 18 de noviembre de 1626. Nos adentramos ya en pleno siglo XX, nos vamos hasta el año 1906 y además cruzamos el charco, nos vamos hasta San Francisco, porque esta ciudad de Estados Unidos quedaba destruida parcialmente día como hoy por un devastador terremoto que acabó con la vida de 700 personas y que además dejó sin hogar a otras 250.000. Y de este terrible suceso, ¿no?, de esta tragedia, vamos a hablar de otra, tan solo unos años después, en 1942, y desde el Océano Pacífico, a las 8 de la mañana, despegaban día como hoy bombarderos B-25, eran llamados así, desde portaaviones estadounidenses, para realizar el ataque llamado The Doolittle, el ataque de Doolittle, sobre la ciudad de Tokio, en Japón, como venganza por el bombardeo sorpresa que Estados Unidos recibió en Pearl Harbor el 7 de diciembre del año anterior. El ataque no causó grandes daños a los japoneses y se saldó con 3 tripulantes muertos, 8 capturados, 3 de ellos fueron fusilados y uno murió en prisión, más 16 aviones derribados. Aún así, sí que se cumplió el principal objetivo de la misión, que no era otro que causar un daño psicológico a la población japonesa y levantar la moral de estadounidenses, de los estadounidenses y de sus aliados, ya que tras este bombardeo los japoneses tuvieron que replantear su sistema defensivo, que no se había mostrado válido durante el ataque. Nos toca ahora hablar, como siempre, de fallecimientos y nacimientos. Comenzamos por los primeros, tenemos 2 de ellos. El primero nos lleva hasta el año 1955 para contarles que fallecía día como hoy, hace 62 años, en Princeton, en Estados Unidos, el gran Albert Einstein, uno de los intelectuales más creativos de la historia de la humanidad, conocidísimo por todos ustedes, cuyas avanzadas teorías sobre la relatividad y la gravitación revolucionaron sin duda alguna la ciencia y la filosofía. Y algo más cerquita de nuestros días, en el año 2002, les contamos también que fallecía en Italia el aventurero y etnólogo noruego Thor Heyerdahl, que dirigió expediciones transoceánicas con la esperanza de demostrar la posibilidad de contactos entre antiguas civilizaciones distanciadas por el mar. Se hizo célebre y famoso sobre todo por su expedición llamada Kon-Tiki, realizada en el año 1947. Y la última de nuestras efemérides de hoy es un nacimiento, el cual nos lleva de nuevo al siglo XIX, hasta el año 1819, y es que en Bayamo, en la actual Cuba, nacía día como hoy Carlos Manuel de Céspedes del Castillo, quien fuera el líder de la independencia cubana en sus inicios. Se levantó en armas contra el gobierno español el 10 de octubre de 1868, fecha clave, y liberó a sus esclavos, invitándoles a unirse a la lucha anticolonialista. Fue además mayor general del Ejército Libertador y primer presidente de la República de Cuba en armas. En 1873 fue depuesto como presidente y tan solo un año después cayó en desigual combate contra las tropas españolas.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Y hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gica Craioveani.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, visto, esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
50 exactamente los minutos que pasan ya de las 12. Es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Y teniendo en cuenta que hemos estado unos días fuera de las ondas, tenemos varios avisos importantes que ofrecerles. Sobre todo, ellos se centran en las localidades de Peralta y de Olite. Vamos a ofrecérselos ahora mismo. Así después, en la segunda parte de nuestra programación, hablaremos solamente de cultura. Comenzamos por Peralta. Nos quedamos en la localidad peraltesa para contarles varios avisos que nos llegaban además desde el propio consistorio. En primer lugar, les contamos que en la web municipal del ayuntamiento, www.ayuntamientodeperalta.com, se han colgado diferentes informaciones sobre los siguientes asuntos. La primera de ellas, ya se puede consultar las bases que regulan las subvenciones sobre la dotación de fibra óptica en los polígonos industriales. Las pueden ustedes consultar en la página web. También se pueden consultar en ella las bases de la convocatoria para la provisión de puestos de directores de lidia para las fiestas. Importantísimo, hay que estar inscrito en el Servicio Navarro de Empleo y el plazo para apuntarse finaliza el próximo lunes 24 de abril a las 2 de la tarde. Y también en la web municipal www.ayuntamientodeperalta.com se puede consultar el informe elaborado por el equipo técnico de participación ciudadana del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de las áreas regables complementarias de la ampliación de la primera fase de las áreas regables del canal de Navarra. Esto dicho así es un poquito lío, pero el que está metido en el tema y sabe un poquito de qué va la cosa, sabe a qué nos estamos refiriendo. Allí se puede ver la plasmación de las aportaciones que se han recogido en los foros de participación de cada una de las localidades en las que se han celebrado estas reuniones ciudadanas, Así que bueno, estos tres avisos los pueden ustedes consultar en la web municipal del Ayuntamiento de Peralta. También en Peralta tenemos avisos que nos llegan desde Policía Local. Nos dicen que ya está abierta al tráfico y habilitada para poder aparcar la calle Méndez Núñez y además también con motivo de la celebración el próximo 1 de mayo del Cross de Primavera aquí en Peralta. Hablaremos después dentro de nuestra agenda cultural de todo ello. El cambio de aparcamiento quincenal se realizará a partir de las 4 de la tarde. El resto de los meses se realizará por la mañana, como viene siendo habitual. A ver, repito, porque esto también es un poquito lioso. El próximo 1 de mayo se va a celebrar en Peralta el cross de primavera. Después hablaremos de las bases y de cómo participar, de los horarios y de todo dentro de nuestra agenda cultural. Pero de momento les contamos que con motivo de esa celebración, el próximo 1 de mayo, el cambio de aparcamiento quincenal se realizará a partir de las 4 de la tarde. El resto de los meses se realizará, como viene siendo habitual, por la mañana. También en Peralta, aviso importante que nos llega desde Las Luchas. Durante los días de Semana Santa, hasta el próximo domingo 23 de este mes, no se podrán utilizar las salas de Las Luchas de la número 1 a la número 6 por parte de ninguna asociación ni ningún colectivo. Esto es debido a que se van a utilizar, o a que se están utilizando, mejor dicho, como ludoteca municipal de Semana Santa por parte del ayuntamiento. Quedan las actividades que allí se celebraban suspendidas hasta el próximo lunes, día 24. También en Peralta, el próximo 30 de abril, seguro que la mayoría de nuestros oyentes ya lo saben, la Asociación de Donantes de Sangre Adona va a celebrar aquí su 50 aniversario. Por este motivo se han organizado diversos actos que se comunicarán más adelante, pero entre ellos ya se ha adelantado que habrá una comida a la que se pueden apuntar donantes y no donantes. No hace falta ser donante para acudir a ella. Las personas que quieran apuntarse pueden hacerlo en la Caja Rural y el precio de la comida es de 20 euros. Bueno, pues estos son los avisos en lo que respecta a Peralta, y terminamos nuestra noticia del día de hoy en Olite, porque desde el consistorio olitense nos enviaban la pasada semana una nota, nos la enviaban a los medios y también a sus ciudadanos, en la que el alcalde Andoni Lacarra expresaba lo siguiente. Hace unos meses, decía, se vienen produciendo varios actos vandálicos que solo se podrán erradicar gracias a la colaboración ciudadana. Están apareciendo con bastante frecuencia pintadas con mensajes políticos en un sentido u otro que no hacen más que deteriorar la imagen de la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Olite apoyan que todo el mundo exprese sus ideas, pero consideran que existen muchos otros canales para poder hacerlo. Por ello solicitan la colaboración ciudadana para poder erradicar estas conductas y que la localidad pueda seguir luciendo igual de bonita que siempre. La pasada semana, informa el consistorio, también rompieron los cristales del almacén que tiene el ayuntamiento en el paseo de Doña Leonor y les está suponiendo mucho esfuerzo intentar coger a los responsables de estos actos. Por eso piden que si alguna persona ha visto o sabe algo sobre los hechos, se ponga en contacto con los agentes municipales.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz. La pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad de un E-Coupé.
Ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos. Clase E, inteligencia al servicio de las emociones.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Con los delincuentes y su aire de la calle vamos a alcanzar la una, vamos a poner un poquito de ritmo a este martes, comienzo de semana laboral para seguro la mayoría de ustedes. Con ellos les dejo, regresamos inmediatamente después de escuchar el boletín informativo.
En la plazuela, tomando el aire, soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Bigotes señoriales que se pasean por Jerez, que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores, y en la plazuela, humano. echando flores. Y el aire de la calle a mí me huele algo más fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele algo más fresca y yo lo asumo.
En Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Sorpresa política en el Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado su decisión inesperada de convocar elecciones anticipadas para el próximo 8 de junio. Poco después de pedir formalmente la apertura de negociaciones para el Brexit, May ha asegurado que el país lo que necesita ahora es estabilidad para afrontar ese proceso. Corresponsal en Londres, Juan Carlos Vélez.
En una declaración anunciada por sorpresa esta mañana y que había desatado una enorme cantidad de especulaciones, la primera ministra anuncia que elevará mañana al Parlamento una moción contemplada dentro de la ley electoral que solicita la aprobación de 2/3 de la Cámara de los Comunes para convocar elecciones anticipadas el próximo 8 de junio. Dice haber llegado a la conclusión a regañadientes, pero con la convicción de que es lo mejor para el país.
La división en Westminster pondrá en peligro nuestra capacidad para un Brexit con éxito y acarreará daños, incertidumbre e inestabilidad al país. Así que necesitamos elecciones generales y las necesitamos ahora.
May busca obtener el mandato del pueblo, que no la votó para ser primera ministra, tras haber cumplido con lo prometido y para lo que sí la eligió su partido, poner en marcha el Brexit, una cuestión también de oportunidad política. Echando una vista a los sondeos, la popularidad de su principal rival, el laborista Jeremy Corbyn, sigue cayendo en picado y la suya es casi 3 veces superior.
Aquí en nuestro país tenemos una última hora en clave de tribunales. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que declarar finalmente como testigo en el juicio por la trama Gürtel. Nos vamos a la Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Por mayoría, la sala decide que es una prueba admisible y se cita a declarar a Mariano Rajoy como testigo en el juicio de la Gürtel, tal y como anunciaba el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.
Por mayoría, la sala decide que es una prueba admisible, por mayoría se acepta y se tomará declaración el día que se marque según el calendario previsto. Continuamos con esto y con la prueba testifica.
De esta forma se admite la petición de la acusación popular ADADE en contra del criterio fiscal. La fiscal anticorrupción Concepción Nicolás consideraba que esta testifical del presidente del gobierno no es ni útil ni necesaria. También innecesaria resultaba esta comparecencia para el abogado del Estado y otras partes la habían calificado de populismo demagógico o de circo mediático.
En Francia, en Marsella, han sido detenidos dos hombres que estaban fichados como radicales islamistas. Se sospecha que estaban preparando un atentado inminente en plena campaña para las elecciones presidenciales. París, Álvaro del Río.
La operación ha tenido lugar esta mañana en Marsella. Los servicios antiterroristas galos detenían a dos hombres de 24 y 30 años fichados por radicalización. Se sospecha que pretendían cometer un atentado de manera inminente en pleno periodo electoral, como acaba de confirmar el ministro del Interior francés, Matthias Fekl. Estos dos hombres radicalizados de nacionalidad francesa tenían la intención de cometer a muy corto plazo, en los próximos días, un atentado en suelo francés. El ministro no ha dado detalles sobre los posibles objetivos, pero sí ha confirmado que el apartamento donde han sido arrestados está siendo registrado y se han encontrado elementos importantes. También ha recordado que 50.000 policías y gendarmes serán desplegados el domingo para garantizar el buen transcurso de la jornada electoral.
El Servicio de Estudios del BBVA ha presentado una nueva edición de su informe sobre la situación en España, en el que mejora significativamente sus previsiones. Para este año espera un crecimiento del 3% y vaticina que entre este año y el que viene puede crearse 1 millón de empleos. Ampliamos detalles con Patricia Gijón.
La economía española está creciendo y ganando en competitividad. La actividad ya ha avanzado 8 décimas en el primer trimestre hasta el 3,2% interanual, que se mantendrán también en el segundo. El BBVA mejora sus previsiones gracias al tirón de las exportaciones, la inversión y la recuperación de la construcción. Miguel Cardoso, responsable de análisis de la entidad, subraya que la inversión inmobiliaria va mejor, pero habrá que vigilarla.
Por el momento estamos ante el inicio de una recuperación que es, como ya digo, bienvenida, dados los desequilibrios que existen todavía en el sector.
El BBVA prevé también el cumplimiento del déficit para este año si continúa el control del gasto, aunque las expectativas de recaudación son algo más bajas. También habrá más empleo, hasta 1 millón de puestos de trabajo en los próximos 2 años, que ayudarán a reducir la tasa de paro hasta el 15,5% en 2018.
La policía ha ofrecido detalles sobre la desarticulación de la primera red que distribuía pornografía infantil a través de WhatsApp. Ha sido una operación internacional con 39 personas detenidas, 17 de ellas en España, Asunción Salvador.
Y de esos 17 arrestados en nuestro país, 2 trabajaban desarrollando actividades deportivas para niños vinculadas a los servicios sociales de 2 ayuntamientos en las provincias de Huelva y Málaga. Todos los detenidos son hombres que distribuían e intercambiaban archivos pedófilos y sus víctimas, en todos los casos niños muy pequeños, sobre los que ejercían extrema brutalidad, como ha explicado Rafael Pérez, comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica.
Oscila entre los 2-3 meses de edad y los 8 años de edad. Es decir, se pueden hacer ustedes idea del trato degradante, vejatorio y de la brutalidad extrema que se hacía hacia esos menores, tanto niños como niñas.
En esta operación, nombrada Operación Tantalio, se han estudiado más de 360.000 archivos pedófilos y se han localizado en uno de los registros practicado en Lugo numeroso material manuscrito con nombres, edades y lugares de encuentros con menores, algunos de ellos fechados hace 20 años.
Y ampliamos datos sobre el caso del niño de 4 años y de origen chino que permanece en la UCI en Albacete tras ser agredido por 2 adultos. Se trata de sus padres adoptivos que han ingresado en prisión por orden del juez. El niño ha salido del coma y evoluciona favorablemente. Onda Cero Albacete, Paloma Gallego.
Dada la gravedad de las lesiones, la Fiscalía ha calificado el caso como de malos tratos y la Junta de Comunidades ha asumido la tutela del niño de forma urgente. El jefe del Servicio de Menores, Ricardo Navarro, ha explicado que no constan actuaciones previas con la familia.
Se desprende que hay un claro maltrato, tiene toda una serie de lesiones y tal que hace que intervengamos. No hay actuaciones que a nosotros nos coste en este momento. No era una familia dentro del circuito de servicios sociales ni había apuntado ningún tipo de otras cosas que pudiéramos haber hecho.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 13 de abril en Almansa. Durante el traslado del niño en ambulancia a Albacete, sufrió una parada cardiorrespiratoria.
Deportes, Óscar Conde.
Mascherano, Matías y Ara Durán se han recuperado de sus molestias físicas, por lo que están a disposición de Luis Enrique para el partido de Champions que mañana enfrenta a Barcelona y Juventus, y en el que los azulgrana buscan remontar el 3-0 de la ida. Hoy citas para Real Madrid y Atlético en busca de las semifinales. Los de Zidane reciben al Bayern de Múnich con el 1-2 de la ida como colchón, mientras que el Atlético defiende en su visita al Leicester el 1-0 del Vicente Calderón. Partido que espera así el técnico Diego Pablo Simeone.
Por las características del rival, por nuestras características como equipo los dos, en algún aspecto somos muy parecidos y obviamente no va a distar mucho del partido que se vio en España. Un partido duro, tirado, con un resultado corto, donde los detalles serán determinantes para uno o para otro equipo.
En tenis, jornada del Master 1000 de Monte Carlo, de momento con 2 derrotas españolas, eliminados Tommy Robredo y Marcel Granollers. Y en baloncesto comienzan hoy los cuartos de final de la Euroliga a las 7 de la tarde. Baskonia visita al CSKA de Moscú.
A partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Martes de Champions en Radio Estadio.
Desde las 8:30 de la tarde, partidos de vuelta de cuartos de final. Leicester Atlético de Madrid y Real Madrid Bayern Múnich. Síguelo con nuestros comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Crayoveanu.
Este martes vive la Champions con nosotros.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David el Cura a través de la web y de la aplicación para tus dispositivos móviles. Este martes, más deporte, más información, más contenidos. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan ya de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, retomando estos primeros días, estos días en los que la mayoría de ustedes seguro se han tenido que reincorporar al trabajo después de las vacaciones de Semana Santa. Como decía, nosotros retomamos también nuestro trabajo en las ondas y vamos a estar, como siempre, ya sin ningún cambio, hasta las 2 de la tarde de hoy y del resto de los días que nos quedan en estas semanas, en estas próximas semanas. No vamos a perder más el tiempo, lo hemos explicado antes de nuestra programación, al inicio de nuestra programación. Vamos a recibir a la 1:30 en estos micrófonos a Iker Sesma, el redactor de la revista Plaza Nueva de Tudela. Él nos va a hablar de primera mano de ese trágico suceso que tuvo lugar el pasado domingo. Falleció un chico de 20 años de Zaragoza, atropellado por otro hombre de la localidad de Milagro, el municipio de Tudela y el resto de los municipios de nuestra comunidad foral se han visto consternados por este hecho. Ayer fue día de luto oficial en la capital ribera y vamos a hablar de todo ello de primera mano con Iker Sesma, que es precisamente quien ha estado cubriendo el suceso para la revista, para las redes sociales y quien tiene toda la información de primera mano. Además, ayer sabíamos que el chico de Milagro daba positivo en cocaína. Él se entregaba, además, a la policía, a la Guardia Civil, horas después de ese atropello. Bueno, pues atropelló al chico y se dio a la fuga. Horas después, él mismo se entregaba, además, a la Guardia Civil. Vamos a hablar de todo ello con Iker Sesma en unos minutos. E inmediatamente después pasarán el testigo el uno al otro con Mikel Arilla. Ya lo saben, vamos a hablar con él de fútbol. Es nuestro redactor habitual de la revista Plaza Nueva. Solamente hemos dado trabajo, o han trabajado los chicos de tercera, donde tenemos a nuestra Peña Sport. Teníamos un derbi, Riberega de Andosilla y Peña Sport, con victoria para los de Tafalla. Vamos a hablar de todo ello inmediatamente después de escuchar a Iker con Mikel Arilla. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo, porque tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, los seguros del Grupo Caja Rural, forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte, con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 8 de la tarde conectamos con la actualidad. Analizamos todas las noticias del día.
Buscamos las claves de lo que está pasando con un amplio equipo de expertos y analistas, y se lo contamos con rigor y claridad.
La brújula, David del Cura, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, noticias con Paula Mayayo.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos, contándoles que Aitzart Iglesias Goikoetxea, natural de Villafranca de Ordizia, en Guipúzcoa, y vecino de Carcar, de 33 años, murió el pasado domingo a mediodía tras colisionar la motocicleta en la que viajaba con otro coche en el polígono Las Cañadas de San Adrián. Según informó la Guardia Civil, el aviso por el accidente se produjo en torno a las 13:45 horas, y según las primeras indagaciones del equipo de la Benemérita, el siniestro consistió en una embestida oblicua anterior, al contrario que en una perpendicular. El choque se produce en un cruce en el que el impacto tiene un giro de 45 grados. El conductor de la motocicleta falleció en el acto, mientras que el responsable del vehículo, un turismo marca Renault Scenic que viajaba solo, resultó ileso. El fallecido llevaba casco. También un joven de Artajona protagonizó la tarde del pasado sábado un suceso accidental en el que perdió su vehículo al acabar este hundido en el cauce del río Arga. El turismo cayó fortuitamente al cauce después de que su conductor, un artajonés de 30 años, detuvo su marcha cerca de la orilla, al margen de la carretera, pero al descender el vehículo no activó el freno de mano, lo que provocó que la inercia del terreno hiciera descender al coche hasta el propio río. El suceso ocurrió en el kilómetro 22 de la Nacional 132, según informó Policía Foral, que detalló que al descontrolarse el coche por la pendiente, el turismo de marca Mercedes terminó hundido en el río. Estaba pendiente de valorar su estado por bomberos para que fuera extraído por la grúa. Agentes de la comisaría de la Policía Foral en Tafalla realizaron diligencias el pasado sábado en un suceso en el que tuvo que intervenir el Servicio de Bomberos de Navarra. Estos sofocaron el fuego que se produjo en una furgoneta que quedó completamente calcinada tras sufrir un incendio en Pitillas a la altura del kilómetro 4,5 de la Nacional 5330. Viajaba una pareja de Lezo, de Guipúzcoa, que pudo recuperar sus cosas antes de que se produjera el incendio. La patrulla reguló el tráfico al quedar inutilizado un carril y facilitó la labor de los bomberos. Continuamos con sucesos. Varios incendios registrados junto a la vía del tren entre Marcilla y Castejón obligaron ayer por la tarde a detener durante hora y cuarto el Alvia que une Pamplona con Madrid en Tafalla y otro tren de media distancia en Castejón, mientras los bomberos de Tafalla y Tudela sofocaban unas llamas. Los pequeños fuegos los provocó otro tren con los frenos agarrados y cuyas chispas prendieron la vegetación a ambos lados de la vía en varios puntos. Salvo un campo de maíz, el resto de los incendios solo afectaron a matorral. Los distintos avisos se registraron entre las 7 y 17 y las 7 y 30 de la tarde. Para que los bomberos pudieran trabajar en condiciones, se decidió cortar el tendido eléctrico, lo que obligó a detener el tren que une Pamplona y Madrid sobre las 8:30 de la tarde en Tafalla. El convoy lleno tenía que haber partido de la capital navarra a las 7:30 de la tarde, pero lo hizo con media hora de retraso. La Policía Foral además ha imputado este fin de semana a 3 conductores por delitos relacionados con la seguridad vial y deberán presentarse esta próxima semana en los juzgados de guardia. Uno de ellos, la tercera imputación, se produjo en la Nacional 8713 en Milagro, donde un vecino de la localidad de 22 años cuadruplicó la tasa de alcoholemia en la prueba a la que se le sometió después de que se le viera realizando una conducción irregular. También agentes de la Policía Foral han detenido estos días a una vecina de Milagro de 34 años acusada de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, sustancias que presuntamente vendía también a menores. En esta operación los agentes se incautaron de 840 euros, al parecer procedentes de la venta de Speed, una caja de caudales con 222 gramos y una caja, perdón, de caudales con 222 gramos de esta misma sustancia. cambiamos de tercio, dejamos atrás los sucesos y nos vamos hasta Zagra para contarles que el Ayuntamiento de la población espera, de la población ribera, espera realizar un cambio integral de alumbrado público a luminarias LED, al igual que lo ha hecho Falces, con el objetivo de ahorrar energía y mejorar la visibilidad de algunas zonas de la localidad, que en la actualidad se encuentra en un estado nefasto, tal y como apuntan desde el consistorio. La idea, tal y como lo expone el alcalde Ignacio Gutiérrez, sería hacer el cambio por fases y por este motivo ahora han solicitado una ayuda económica para la mejora de dos centros, el de Navas de Tolosa y el de Ramón y Cajal. Estamos hablando de una inversión de unos 390.000 euros, de los que podrían financiar o se podrían financiar hasta 150.000. Aunque aún están a la espera de saber si obtienen la subvención o no, lo cierto es que el alcalde de Azagra reconoce que es un proyecto que tienen que hacer sí o sí. Por este motivo, insiste en que una vez que se conozcan las resoluciones solicitarán las ayudas pertinentes al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Vamos ahora hasta Marcilla para contarles que con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de mejorar los servicios médicos del Hospital Reina Sofía de Tudela para la zona media y ribera de Navarra, Tito Espada ha presentado ya ese reto llamado Por tu Salud. En él recorrerá 1.300 kilómetros en 8 días, entrando en diferentes localidades para recoger firmas para este fin. El proyecto arrancó ayer lunes 17 en la localidad de Marcilla, donde le esperaron en la plaza de la localidad desde las 4:30 de la tarde con diversas actividades, animación y además también hubo un show de magia. Los allí presentes llevaron sus bicicletas para acompañarle y dar una pequeña vuelta junto a él por los alrededores de la localidad.
Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, ¿tú también lo tienes?
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Los minutos que pasan ya de la una, antes de trasladarnos a la redacción de la revista Plaza Nueva en Tudela, vamos a hablar de dos actos que nos han dejado la Semana Santa. Hablamos en primer lugar de ese Vía Crucis de Andosilla, que el pasado viernes acogía la 27ª edición, un evento que trasladó por unos minutos a miles de personas al pasado para revivir la pasión, y que este año contó con dos nuevas caras en los papeles principales, el de María y el de Jesús. La Plaza del Corro volvió a acoger, pasadas las 10 de la mañana, el juicio de Poncio Pilatos. A partir de ese momento y con un respetuoso silencio, comenzó el Vía Crucis por las estrechas calles del municipio. Y Manuel Moreno, andolense que se metió esta vez en la piel de Cristo por primera vez después de que Adrián Esparza anunciara su retirada, cargó con la cruz de unos 100 kilos durante cerca de una hora. Junto a este joven andolense, las escenas más emotivas de la pasión las protagonizó Maite Resano en el papel de María. Resano, que sustituyó este año a Montse Altozano, es una cara conocida en la representación, puesto que ya hizo de María en la primera edición y continuó en ese rol durante 13 años consecutivos. Bueno, ellos fueron dos de los protagonistas, pero entre las novedades de esta edición estuvo también el nuevo telón del pasaje con el Cirineo, que se suma a los que ya hay en el recorrido, además de la participación de la coral Aita Donostia en la escena de la Verónica. Unos 50 figurantes y más de un centenar de ayudantes hacen posible año tras año el éxito de este evento. La mañana acabó con un gran mercado hebreo y juegos infantiles. Todas nuestras localidades han acogido estos días sus correspondientes procesiones, cada una con lo suyo, pero bueno, nos parecía importante resaltar este Vía Crucis de Andosilla, 27ª edición ya la de este año. Y además de las diferentes procesiones, también, por supuesto, ayer cerca de 2.000 personas participaron en la tradicional romería a la Ermita del Yugo del tradicional lunes de Pascua. Procedían de localidades como Arguedas, donde se ubica la ermita, y Cadreita, además de los pueblos de Mélida y Rada. Tanto Mélida como Rada se han sumado a esta romería en los últimos años, principalmente desde el año 2010, con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Yugo. El buen tiempo de ayer, la temperatura rondó unos 25 grados, animó a los participantes a desplazarse hasta la explanada del Yugo, dejando así testimonio de su fervor por la Virgen Bardenera. La mayoría de los asistentes se trasladaron al lugar en vehículos particulares, aunque también hubo algunos peregrinos que lo hicieron caminando desde municipios como Arguedas o Cadreita. A las 12 del mediodía tuvo lugar la misa en la ermita, que fue oficiada por José Miramón, párroco de Arguedas y Valtierra, Tierra, auxiliado esta vez por el también sacerdote arguedano Jesús Aguirre. Las peticiones corrieron a cargo de Inés Jasso, de Mélida, y la lectura a cargo de Javier Ubago, de Arguedas. La parte musical del acto religioso corrió a cargo de la Ronda Jotera de Arguedas. Los asistentes llenaron el aforo de la ermita durante esta misa. Entre los mismos se encontraban los alcaldes de Arguedas, Cadreita, Mélida y Valtierra, y además también diferentes representantes de otras localidades. A las puertas del templo se instaló una mesa en la que todas aquellas personas que lo desearon pudieron adquirir los tradicionales cordones de la Virgen del Yugo. Como es habitual, fueron muchas las cuadrillas de amigos o familias que disfrutaron de este entorno de la ermita y también de los suculentos almuerzos y comidas que se preparan para la jornada de romería.
Da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Ya los minutos que pasan de la una, damos ya la bienvenida en estos micrófonos a mi compañero, redactor de la revista Plaza Nueva, Iker Sesma. Muy buenos días, Iker.
Buenos días, Paula.
Hola, buenos días. Bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Hablábamos contigo hace unas semanitas y hoy volvemos a hacerlo, Iker, pero con un tema bastante más feo del que hablamos el pasado mes. Creo recordar que fue la última vez que te dábamos la bienvenida en Onda Cero Zona Media. Yo abría hoy nuestro programa local hablando de ese suceso que tuvo lugar el pasado domingo en la ciudad de Tudela, un suceso que ha consternado a toda la población en Navarra y bueno, pues quería contactar contigo porque bueno, ha sido un poquito el que se ha encargado de cubrir todo el suceso para las revistas. Has estado presente también en esa concentración que tuvo lugar ayer en Tudela. Cuéntanos un poco cómo están ahora mismo las cosas, si quieres comenzar por recapitular un poquito y recoger todos los hechos y ya poco a poco vamos avanzando de las y hablando de las últimas novedades. Iker.
Perfecto, pues surgió el domingo, se celebra aquí el Ángel y la gente, las cuadrillas suelen ir a comer, los chavales jóvenes, a un término que se llama Las Norias, que está al lado del río Ebro, uh-huh. Y son todo huertas. Y a eso de las 8 de la tarde, pues empezó a haber un montón de mensajes por los grupos de WhatsApp de que si había habido un atropello múltiple, de que si había, al principio había mucha confusión. Y luego, por lo que hemos sabido, pues que hubo un Citroën que iba a gran velocidad por unos caminos. Al coger una curva, se encontró con seis chavales que estaban volviendo a Tudela. Tres de ellos, los que estaban a la izquierda, no les pasó nada, pero los tres que estaban en el lado de la derecha, pues los arrolló. Uh-huh. Al final el resultado fue que una persona ha fallecido de años de Zaragoza, y luego pues las otras dos acompañantes que iban con el chaval, una de ellas, la novia, pues están hospitalizadas, ¿no? No corre riesgo vital ni nada, uh-huh. pero el susto y sobre todo pues la pérdida de un amigo, ¿no? Pues, uh-huh. pues la verdad es que bastante susto, y sobre todo pues ahí está todo el mundo pues muy triste.
Uh-huh. Hoy en día, ¿no?, como decíamos, Iker, con esto de las redes sociales, pues pronto, ¿no?, todos nos fuimos haciendo eco de lo que había sucedido. Las informaciones, lógicamente, que llegaban eran un poquito confusas, porque, bueno, pues hasta que la información no se hace oficial, ¿no?, a través de Policía Foral o Guardia Civil o el propio Ayuntamiento de Tudela, pues realmente llegaban muchas informaciones. No se sabía si había sido un chico el que había fallecido, si también otra de las chicas también había muerto o no. Bueno, era todo un poquito confuso, poco a poco se fue aclarando todo. Tenemos el nombre y edad del fallecido, y además también se ha sabido, ahora me lo dirás tú, Iker, pero se ha sabido quién es el causante, ¿no?, de todo ello, quién conducía el coche. Él es un chico de Milagro, ha dado además positivo en cocaína, esta es una información que se conocía ayer. Cuéntame un poco, a partir, ¿no?, de que sucedió ese accidente, ¿qué ocurrió a partir de ahí?
Sí, pues lo primero que nos dijo Policía Foral, que por favor que no se diese tanto, que no hubiese tanto rulo de esto, de bulos de que si habían cogido al del coche en Cabanillas, que si había gente el coche se había caído al Ebro, que incluso desde un portal de noticias de Francia se llegó a decir que había sido un atentado. Entonces, pues ante esa situación, pues muchos audios por el WhatsApp, ya intentamos trabajar con fuentes oficiales, porque es que si no es una locura de la cantidad de cosas que se dijeron, que luego te vas enterando realmente de lo que ha pasado realmente, y no sabes muy bien cómo alguien se ha podido llegar a inventar, porque al principio siempre es alguien, ¿no?, quien dice esa primera mentira. Y bueno, ahora a día de hoy pues sabemos que el fallecido es Carlos Pellejero, de 20 años, de vecino de Tudela, estudiante de enfermería, y del causante del atropello, del conductor, un vecino de Milagro que, como comentabas, pues dio positivo en cocaína, dio negativo en alcohol, y después del atropello bajaron dos ocupantes y él cogió y huyó.
Eso.
Y luego a las 4 horas se entregó a la Guardia Civil tras haber estado hablando con la propia Guardia Civil.
Eso sí que te iba a preguntar, Iker, porque claro, yo al final también como ciudadana, ¿no?, recibía muchísimas informaciones, y como periodista pues solamente me quería fiar, como tú bien decías, igual que habéis hecho desde la revista Plaza Nueva, de las oficiales, ¿no? Sí que hubo una información que decía que el causante del atropello, el chico de Milagro, bueno, pues que no iba solo en el coche, ¿no?, y que los acompañantes, los chicos o las chicas que iban con él, sí que se bajaron e intentaron atender a la víctima. ¿Esto es cierto?
Sí, había dos acompañantes con él y ellos sí que se bajaron en el momento del impacto y estuvieron ahí echando una mano, pero el conductor pues se fue.
Se fue. Horas después, bueno, fue a casa de sus padres, lógicamente es un chaval muy joven, vivía con ellos, la Guardia Civil se personó allí y fue él mismo quien se entregó, ¿no?
Sí, fueron la Guardia Civil, porque tenían fichada la matrícula de este coche, fueron allí al domicilio porque era donde estaba matriculado el coche, desde donde estaba la información, los datos que tenían de esa matrícula. Lograron ver el coche, pero nadie respondía a las llamadas del timbre y nada. Al rato consiguieron hablar con él a través del teléfono móvil y finalmente pues el conductor pues pues se entregó a la Guardia Civil.
También, Carlos Pellejero, me decías que es el fallecido. Sí. También se dijo en un principio que era de Zaragoza, pero ahora me acabas de decir tú que es de Tudela, el chico.
No, de Zaragoza.
Ah, de Zaragoza.
Sí, lo que pasa es que la novia era de Tudela y los amigos y demás, tenía varios amigos aquí en Tudela y por eso estaba aquí.
Era conocido, ¿no? Tenía su grupo de amigos en Tudela, pero bueno, pues el fallecido es de Zaragoza. Hemos podido saber también estos días opiniones del alcalde de Tudela, de Eneko Larrate, también de Yolanda Ibáñez, alcaldesa de Milagro. Ambos condenaban, ¿no?, este suceso, y ayer además se proclamaba día de luto oficial en Tudela. Hubo una manifestación por la tarde. ¿Qué ocurrió allí, Iker? Cuéntame.
Pues sí, la verdad es que una plaza nueva casi completamente llena de personas, unas 1.500 personas se concentraron, se guardó un respetuoso minuto de silencio y los amigos, las amigas de las heridas de Claudia y de Maite, pues leyeron un manifiesto, mandaron apoyo y todo el consuelo que pudieron a familiares y amigos de Carlos. Y agradecieron sobre todo pues el trato que habían tenido por parte de policía foral, por policía municipal, profesionales del hospital y toda la gente pues que en esos momentos tan tristes pues y tan duros les estuvieron ayudando.
Tú que estuviste en esa concentración, Iker, ¿qué veías en la gente? ¿Cuál era el sentir general? Imagino, como siempre que ocurren estas cosas, la gente está molesta, está dolida, no está triste. Cuéntame un poquito.
Pues había muchos rostros de perplejidad, ¿no? Y como comentabas tú también, de rabia, de cómo ha podido llegar a suceder algo así, ¿no? Muchos vecinos de Tudela comentaban que ya lleva, que esta fiesta pues se ha ido ya de madre, que no hay control allí, que allí los chavales van y hacen de todo, y algunos se atrevían a comentar pues que era uno, que esto ya se venía anunciando desde hacía mucho tiempo, ¿no? De que allí la gente pues es que estaba casi sin ley. Y era un poquillo pues también luego estaban los amigos destrozados y bueno, pues el minuto de silencio la verdad es que fue conmovedor.
Muy emotivo, ¿no? Me imagino. Qué triste, ¿verdad, Iker? También que tengan que suceder este tipo de cosas para que nos demos cuenta que una fiesta que antes era algo normal para disfrutar de un día, para pasarlo bien, haya degenerado en una fiesta llena de alcohol en la que los jóvenes, como tú decías, pueden hacer ya prácticamente lo que les dé la gana. No hay ley, no hay orden, y hasta que no pasa algo así, no somos conscientes de en qué se ha convertido aquello. Nuestro propio compañero Mikel Arilla, que él es de Tudela, decía, ¿no?, que él cuando era más joven siempre, ¿no?, acudía a ese día, y que sí es cierto, bueno, pues que desde hace unos años a esta parte había degenerado muchísimo. Iker, estos son los hechos. ¿Sabemos qué va a ocurrir ahora con el detenido?
Pues hoy lo han llevado a los juzgados, pero de momento no tenemos más informaciones.
Bueno, pues estaremos pendientes, vosotros que estáis en Tudela, de que nos contéis un poquito también cómo va avanzando la información, la situación, porque bueno, imagino que también el pueblo de Milagro está consternado, ¿no?, con todo esto, y sobre todo los familiares del detenido. Bueno, pues hay que tener también mucha prudencia y mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo los medios de comunicación, que somos los que trasladamos, ¿no?, a la gente, a la ciudadanía, todo lo que ha ocurrido. Iker, no sé si quieres decir algo más sobre esto o pasamos ya a hablar de fútbol.
Pues si te parece, pasamos al fútbol.
Vale. Decía antes a nuestros oyentes que íbamos a dar la bienvenida, que le ibas a pasar el testigo a Mikel Arilla. Él es el habitual para hablar de fútbol. Pero bueno, pues habéis tenido ahí que correr a cubrir una información. Así que bueno, pues nos vas a comentar tú un poquito. Esta Semana Santa solamente hemos tenido trabajando a los de tercera, Así que bueno, pues continúa la Peña Sport en lo más alto de la tabla con 73 puntos. Eso sí, sigue como siempre, desde que comenzó la temporada, pisándole los talones el Iruña, empatado a puntos. Teníamos una especie de derbi este fin de semana, Iker. Peñasport contra Riberega, Tafalla contra Andosilla, con victoria para los de la ciudad del Cidacos. Riberega 1, Peñasport 2.
Así es, pues se adelantó la Peñasport con goles de Jonathan y Iván García, pero poco después pues tras quedarse con un hombre menos tras la expulsión de Joseba por doble amarilla, el equipo de Tafalla pues tuvo que sufrir de lo lindo, ¿eh? Y más aún teniendo en cuenta que el River acortó distancias gracias al gol de Carlos Marco. Ajá. Y a punto estuvo de empatar. Ajá. Pero ya sabes que en la Peña Sport
la Peña
tiene un campo
peña.
Cero. Y ahí apareció la figura de Jorge López que evitó con varias paradas de mérito pues la igualada de los de Andosilla.
Ajá. Bueno, pues victoria para los de Tafalla. Como decíamos, continúan en lo más alto de la tabla con 73 puntazos. Y bueno, pues los de Andosilla, después de esta derrota, se quedan decimoterceros con 42 puntos, que tampoco está nada mal, porque la Liga de Tercera ya sabemos lo reñida que está. Y el equipo, la otra cara de la moneda en esta categoría, la tenemos en el equipo de Olite. El Erriberri está en puestos de descenso, 19º, con 25 puntitos. Este fin de semana volvía a perder fuera de casa con el Oberena Iker. Oberena 2, Erriberri 0.
Pues los de Olite fueron derrotados, la verdad, que claramente. Un Erriberri que se complica mucho la salvación matemática. No está descendido todavía, pero está casi imposible, porque ahora mismo está a 11 puntos de la salvación y solamente quedan 12 puntos en juego, 4 partidos. Entonces, si los resultados la semana que viene pues no acompañan, pues podría ser ya equipo de autonómica, ¿no? Uh-huh. Y el partido, pues la verdad es que tampoco tuvo mucha historia, porque los de Pamplona impusieron su juego y los de Olite pues casi no pudieron hacer nada contra ello, ¿no? En el minuto 54 fue expulsado Mondra del equipo de Olite por doble amarilla y ya te comento que pinta, al menos para esta temporada, bastante oscura la...
Pinta mal la cosa para los de Olite, que no han sabido, la verdad, salir de esos puestos de descenso prácticamente desde que comenzó la temporada. Pues Iker Sesma, redactor de la revista Plaza Nueva, madre mía, compañero, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos y por explicar a nuestros oyentes tan maravillosamente todo lo que ha sucedido este fin de semana, lamentablemente, en Tudela, y también por hablarnos de fútbol. Iker, muchísimas gracias. Volvemos a escucharte seguro que muy pronto.
Perfecto, un placer, nos vemos.
Adiós, Iker, hasta pronto.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
Las madrugadas son para disfrutarlas en buena compañía. Para hablar de actualidad, de cine, música, libros, de lo que nos llame la atención y de todo lo que se te ocurra.
Si te gusta trasnochar o no tienes forma de pegar ojo, sintonízanos.
José Luis Salas, de lunes a jueves desde la 1:30 de la madrugada y los viernes desde las 3. No son horas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Pues nos quedan algo menos de 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a dedicarlos, como siempre, a hablar de cultura. Comenzamos por Peralta, contándoles que se va a llevar a cabo el próximo lunes 1 de mayo esa 28ª Carrera Popular de Primavera Peralta 2017. A las 10:30 se va a llevar a cabo la carrera para las categorías inferiores y a partir de las 11:30 será el turno de cadetes. juveniles, juniors, seniors y veteranos. Vamos a hablar de categorías, distancias y premios. Los prebenjamines, los del año 2010-2011, recorrerán 300 metros y habrá trofeos para los tres primeros, tanto masculinos como femeninos. Los benjamines, nacidos en el año 2008-2009, recorrerán 450 metros, habrá trofeos también para los tres primeros, masculino y femenino. Los alevines, nacidos entre el año 2006 y 2007, recorrerán 800 metros, también habrá trofeos para ambos sexos. Los infantiles, nacidos en el año 2004-2005, recorrerán 1.100 metros, trofeos también para los tres primeros, tanto masculino como femenino. Y a partir de aquí, los cadetes, nacidos en el año 2002-2003, recorrerán 2.800 metros. Es una vuelta al circuito y una vuelta completa al circuito, y habrá trofeos tanto masculino como femenino y también premios para los locales. En la categoría de juniors o juveniles, es para los nacidos en el año 2002-2001, recorrerán 5.500 metros, es decir, dos vueltas al circuito. También habrá trofeos masculino, femenino y locales, y ya en la categoría de senior y veteranos será para edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Se recorrerán 8.200 metros, o lo que es lo mismo, tres vueltas al circuito. Habrá también trofeos masculinos y femeninos y también los premios para los locales. Los trofeos para los corredores locales no serán acumulables, ¿eh? Además, recordar que también habrá medallas para las categorías inferiores y se realizarán sorteos. Las inscripciones, importante, en la plaza del ayuntamiento, media hora antes de cada prueba. Lunes 1 de mayo, 28ª carrera popular de primavera en Peralta. De Peralta nos vamos hasta Falces, porque Cruz Roja Navarra ha organizado una jornada de puertas abiertas en la localidad que se va a llevar a cabo el próximo sábado 22 de abril entre las 10 y las 2 de la tarde. ¿En dónde? Pues en la Plaza de los Fueros. Habrá juegos y actividades con los niños. Se mostrará el material y los equipos de emergencia de Cruz Roja. Habrá toma de tensión, talleres RCP y además se ofrecerá información sobre actividades, por supuesto, de Cruz Roja. Será el próximo sábado 22 de abril entre las 10 y las 2 del mediodía. Mediodía o de la tarde, para ser exactos. Continuando en Falces, les contamos también que el club o el motoclub de Falces ha organizado ya de nuevo esa Copa de España de motocross clásico. Será donde siempre, en el circuito Vedadillo de Falces, el domingo, este domingo 23 de abril. Habrá carreras a partir de las 11 de la mañana y la entrada, como siempre, es gratuita. Copa de España de motocross clásico el próximo domingo 23 en el circuito Vedadillo de Falces. Continuando en Falces, la Biblioteca Pública de la localidad acogerá el próximo jueves, día 27 por la tarde, a partir de las 6, una sesión de cuentacuentos que han llamado Cuentos Superfuertes. Nos vamos ahora hasta la localidad de Funes, porque el próximo domingo 23 a las 5:30 de la tarde, en la Plaza de la Diputación, va a haber un teatro infantil en la calle, un teatro que han llamado El Rey de los Duendes. Nos dicen que es un paseo por el bosque en el que aprenderán los más pequeños, junto a sus alegres habitantes, la importancia de cuidar la naturaleza. Será en Funes el próximo domingo a las 5:30 en la Plaza Diputación. Teatro infantil en la calle. Y en Olite, se lo contábamos ya hace unos días, se va a llevar a cabo un taller de autodefensa feminista en el Polideportivo Municipal. Será el sábado 29 de este mes, entre las 4 y las 8 de la tarde. Es gratuito y para un máximo de 20 participantes. Está dirigido a mujeres a partir de los 14 años. Bueno, pues se ha ampliado el plazo para las inscripciones hasta el próximo viernes 21. Tienen todavía ustedes tiempo de apuntarse hasta el próximo viernes 21 de abril, ya que se ha ampliado, como decíamos, ese plazo de inscripciones. Es un programa que está enmarcado dentro de Zona Media Desarrollo Rural en Igualdad y está subvencionado por el Instituto Navarro para la Igualdad. Recordamos, taller de autodefensa feminista en el Polideportivo Municipal de Olite el sábado 29 entre las 4 y las 8. Gratuito, dirigido a mujeres a partir de 14 años. Se ha ampliado el plazo de prescripciones hasta el viernes 21 de este mes. Y es que este domingo 23 de abril se celebra el Día del Libro y en Olite se va a llevar a cabo una lectura del Quijote y poemas de Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento y también del 75 aniversario del fallecimiento de Miguel Hernández. Ahí es nada. Será el próximo domingo 23 de abril entre las 12 y las 2 en Olite, por supuesto, en la Casa de Cultura. Y en Azagra, hoy martes por la tarde, y dentro del ciclo Titiri Red, el Salón Titiri Red, el Salón de Actos del Colegio Público Francisco Arbeloa de la localidad, va a acoger la obra Namor, el niño pez. El grupo The Neusser Theater de Granada se encargará de deleitar a los vecinos a partir de las 6 de la tarde.
Sábados nos cuidamos, descansamos, comemos sano y acudimos a la consulta del doctor Bartolomé Beltrán.
El bienestar, la salud, la calidad de vida, los grandes avances, hay que aprender a cuidarse y a prevenir las enfermedades.
En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En un minuto alcanzamos ya las 2 de la tarde, tenemos que despedirnos por hoy. Les recordamos que volvemos a estar en las ondas mañana, como siempre a partir de las 12 y media, acompañándoles hasta las 2. Espero que hayan disfrutado de esta hora y media de programación local. Regresamos mañana y, por supuesto, disfruten de la tarde de este arranque de semana después de la festividad de Semana Santa, un martes un poquito más duro de lo habitual, así que bueno, pues hagamos todos un esfuerzo y disfrutémoslo en la medida de lo que se pueda. Lo dicho, regresamos mañana. Sean buenos.
Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo-doo-doo, doo-doo-doo, doo-doo-doo.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.